Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá, aunque confieso que me encuentro un poco huérfana en este momento porque pensé que iba a tener un PowerPoint ahí con muchas imágenes y dibujitos que desde que empecé a hacer eso, al final me terminé siendo como una muleta, ¿no? Medio que me sirven las presentaciones y tengo todo preparado como para mostrar las imágenes. Entonces, como ustedes ven acá, les voy a decir, iban a tener que imaginarse los dibujitos. Bueno, puede ser una buena experiencia, pero estoy todavía acostumbrándome a la idea. Pero bueno, la idea era comentarles algunas cuestiones que trabajé en mi libro más reciente, que se llama Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, y que tiene todo que ver con esta idea ahí de hiperconectados, ¿no? Fue un libro que escribí, un ensayo que publiqué en el 2012, estimulada por un problema que comenzó a surgir al dar clases, ¿no? Yo soy profesora en la universidad y bueno, doy muchas conferencias y tengo esta experiencia así de desenvolverme en situaciones como estas, de paredes, auditorios y profesar de alguna manera algo que se supone que es un saber a otros que se supone que están aquí para escuchar. Y este esquema es un esquema muy moderno, ¿no? El moderno en el sentido de la sociedad que tuvo su auge en el siglo XIX y XX, ¿no? Moderna, esa sociedad que inventó la escuela. Y que, sin embargo, esta estructura del auditorio y de la clase se ha puesto en evidencia su crisis, ¿no? No es que es reciente, pero la crisis se ha puesto en evidencia a partir del uso de celulares conectados a internet, ¿no? No solo computadoras, empezó con las computadoras, pero los celulares la han puesto más en evidencia, los tablets, y entonces a partir de ese problema, digamos así, que yo comencé a sufrir esa inquietud siendo profesora y viendo que mis alumnos comenzaban a usar esos dispositivos y estaban un poco en clase, pero otro poco no, y cada vez ese poco y poco se iba haciendo cada vez menos en clase y más en las redes, escribí este ensayo llamado Redes o Paredes, que es una pregunta, ¿no? Redes o paredes, y el subtítulo es La escuela en tiempos de dispersión, ¿no? Tiene que ver con esta creciente hiperconexión. Y además, no solamente empecé a sufrir ese problema, esa inquietud, digamos, esa pregunta de qué iba a pasar con las paredes cuando las redes se generalizasen, como está pasando ahora, como está ocurriendo. Además de eso, estoy también en el lugar donde están ustedes ahora, ¿no? Así como muchos de ustedes suelen estar también en este lugar, ¿no? Uno, intercambiamos estos roles, que es algo muy contemporáneo también, ¿no? Seguir estudiando y aprendiendo y enseñando. Y muchas veces cuando yo me encontraba en esa situación, empecé a notar esto más recientemente, que yo también me dispersaba con las redes por las paredes. Entonces, se transformó en un problema, ¿no? Entonces, ese ensayo es más que nada una pregunta. ¿Redes o paredes? ¿Qué va a pasar con la escuela en estos tiempos de dispersión? Algo así, ¿no? Y entonces tiene todo que ver con esta cuestión de los hiperconectados. Y bueno, para presentarles las ideas básicas de ese ensayo, voy a partir de una premisa que es antropológica, ¿no? Mi formación aquí estudié en la UBA antropología, además de comunicación. Entonces, esa mirada antropológica suelo aplicarla, digamos así, para como disparador de mis trabajos de investigación. Y entonces la premisa antropológica de la que parto es que los cuerpos y los modos de ser, las subjetividades, no son ahistóricos y universales, ¿no? Nosotros, cada cultura tiende a modelar, ¿no? Ciertos modos de ser, modos históricos de ser. Y al mismo tiempo que sugiere o estimula ciertos modos de ser y estar en el mundo, al mismo tiempo inhibe otros, ¿no? Inhibe otras formas de ser y estar en el mundo. Particularmente pienso en la relación con el tiempo y el espacio, ¿no? Los usos del tiempo y el espacio, en la relación con uno mismo, con los otros y con el mundo, ¿no? Eso que llamamos las subjetividades, los modos de ser que son históricamente constituidos. Entonces, esa premisa antropológica, digamos así, ¿no? Es que los cuerpos no son ahistóricos, no son universales, los cuerpos y los modos de ser, sino que se configuran en cada cultura. Y, por lo tanto, nuestra cultura contemporánea, ¿no? Actual, que muchos autores consideran que es distinta a la moderna, ¿no? Que habría un corte entre nuestra época y aquella que se desarrolló en los siglos XIX y XX. Ese corte suele ponerse en los años 60 y 70 de una forma más clara, ¿no? Pero claro que esto es mucho más confuso, las cosas no son claras, ¿no? Pero esquemáticamente, digamos que los años 60 y 70 se fue configurando algo que muchos autores consideran que es otro régimen, no moderno, sino contemporáneo, o se los voy a llamar posmoderno, hipermodernos, en fin, los nombres divergen, pero contemporáneo es una palabra más neutra, digamos así, por lo menos por ahora podemos seguir usándola hasta que se vuelva anticuada y haya que inventarle otra palabra, porque estamos en otra era que no es más la contemporánea, aquella que se considera contemporánea a principios del siglo XXI. Entonces, partiendo de esta premisa, ¿no?, que los cuerpos no son universales, sino que se van configurando históricamente, y si esta cultura actual, contemporánea, es distinta, ¿no?, se está diferenciando de la moderna, probablemente nuestros cuerpos y subjetividades también están cambiando, ¿no?, y se están adaptando a este otro mundo, ¿no?, que es el moderno.
¿Cómo se llama el archivo?
Ah, apareció, qué bueno. Sí, es ese, el PowerPoint.
¿Y cuál?
¿Cómo se llama? Es ese, muy bien.
Ay, qué bueno, me va a salvar. Sí, sí. Bueno, las imágenes me van a salvar, capaz.
Sí,
redes, redes EOL.
Sí, a ver si hay lío.
Chachán.
No hay nada sospechoso.
No, espero, no, claro. Espero que no.
Digo, hay que dice selfies, no sé qué. Por eso.
Vamos a ver. Bueno, puede ser más divertido.
Sí. Bueno. ¿Y ahora qué hacemos?
Muy bien. ¿Entonces qué? ¿La puedo manejar yo o...?
No.
Ah, no, bueno. Bueno. Entonces, ¿qué te hago?
¿Tenés el micrófono de mano?
¿De repente voy ahí?
El micrófono volante, sí.
No, bueno, bueno, pásalo, sí. A ver, uno. ¿No se puede manejar con un control remoto? Bueno, entonces a ver la próxima. Voy a decir la próxima todo el tiempo. Es el título. Bueno, este es el libro. La próxima, ¿eh? Así. Sí, eso. Bueno, esta es la premisa antropológica que le estaba diciendo, ¿no? Que los cuerpos se vuelven compatibles con las tecnologías de su época, así como se hacen compatibles también, y sobre todo con ciertos modos de vida históricos, históricamente determinados. Al pensar en tecnologías típicas de nuestra época, es inevitable evocar este tipo de aparatos, ¿no? Este, como todos, a ver, todos tienen el suyo, sí, por lo menos, ¿no? Computadoras, internet, tablets, pero sobre todo estos teléfonos celulares conocidos como inteligentes o smartphones, ¿no? Que permiten el acceso a las redes digitales de información y comunicación, que en pocos años se han vuelto muy populares, ¿no? Fue muy eficaz el establecimiento de estas tecnologías, y que también tienen cámaras, cámaras y pantallas, ¿no? Cámaras, pantallas y acceso a redes, todo eso es fundamental. Entonces, bueno, nuestros cuerpos, típicos de la cultura globalizada de principios del siglo XXI, cultura contemporánea, se han vuelto rápidamente compatibles, ¿no?, entre comillas, compatibles, como una metáfora, ¿no?, que uso, con este tipo de aparatos, ¿no? Que los usamos cada vez para hacer cada vez más cosas, ¿no?, y nos estamos volviendo dependientes, digamos, algunos en menor o menor medida, ¿no?, pero no los podemos ni siquiera dejar un ratito lejos, que nos ponemos un poquito, nos ponemos ansiosos, ¿no?, y tenemos que estar todo el tiempo chequeando y revisando, en fin. Y esto es muy reciente, ¿no? Tiene más de 5 años probablemente, y sin embargo ha sido sumamente eficaz. Y no solamente con los más chiquitos, como a veces nos gustaría creer, ¿no? Es algo general, nuestra cultura. Sin embargo, no es difícil evocar otros tipos de cuerpos, ¿no?, como esos que ustedes ven ahí, que podríamos decir de nuestros padres, abuelos y también los nuestros, ¿no? No hace mucho, por lo menos los que somos, nacimos en el siglo XIX. Y... Fue a propósito porque es siglo XIX y XX, digamos, como un bloque temporal en el cual estas tecnologías, ¿no?, eran las que nos pedían que nos compatibilicemos con ellas, ¿no? Lápices, cuadernos, papel secante, lapicera, Parker con cartucho de tinta negra o blanco, o azul, en fin, y también los escritorios, los libros impresos, la biblioteca, o sea, toda una serie de herramientas que podríamos llamar tecnologías también, ¿no? Por lo menos en sentido amplio, aunque nosotros cuando ahora decimos la palabra tecnología tendemos a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Pero todo eso puede ser, esta también es una tecnología, ¿no? El tintero, las cartas, el lacre que se le ponía a las cartas, esos nos fuimos, son más del siglo XIX, ¿no? Las bibliotecas, los muebles que servían para eso, ¿no? Para escribir cartas, por ejemplo, o para leer. La imprenta que ustedes ven ahí evocada es una tecnología que en Europa, por lo menos, surgió, como suele decirse, ¿no? Fue inventada en el siglo XV. Claro que hay antecedentes que en China, en fin, que venía, pero en nuestra cultura, en el siglo XV apareció esta máquina, ¿no? Capaz de imprimir libros, ¿no? Pero para que pudiera tener sus efectos más notables, que los tuvo, ¿no? Formando parte de justamente toda la revolución industrial y las revoluciones conocidas como burguesas, democráticas, ¿no? De la Revolución Francesa y todas las revoluciones independentistas de las excolonias, en fin, todo ese movimiento, ¿no? Que formó la cultura moderna, para tener ese efecto tuvo que crear otros dispositivos, tuvieron que crearse, ¿no? Como por ejemplo la escuela. ¿No? La escuela que permitió la alfabetización en masa de la población, porque por más que se pudieran hacer libros en escala más o menos industrial, hacía falta que la gente pudiera leerlos, ¿no? Y que se pudieran vender, el mercado editorial, la industria del libro, pero sobre todo la escuela que enseñó a leer y a escribir, ¿no? A crear autores y lectores. Eso es una tecnología, la escuela, una tecnología fundamentalmente moderna, ¿no? La escuela que uno tiende a pensar como algo que siempre estuvo allí, sin embargo es un invento relativamente reciente y solamente típico de nuestra cultura, cultura occidental, que es una cultura especialmente pretenciosa, digamos así, arrogante, pero no deja de ser una cultura, ¿no? Desde la mirada antropológica. Todas las otras culturas conocidas, ninguna tuvo escuelas, ¿no? Solamente la cultura occidental. Y en la era moderna, por lo menos la escuela como nosotros la conocemos, ¿no? Pero para que la imprenta, una tecnología que en su época era nueva, ¿no? pudiera tener los efectos que tuvo en la subjetividad, en los modos de vida, en los usos del tiempo y el espacio, en relación consigo, con los demás y con el mundo, tuvieron que crearse toda una serie de otras tecnologías, una red, digamos, ¿no? de dispositivos que fundan la sociedad moderna, ¿no? para que pudiera tener esa eficacia que tuvo. En cambio, los celulares, las computadoras, internet fueron muchísimo más rápidos, ¿no? Nosotros nos compatibilizamos muy rápidamente y es bastante difícil compatibilizarse con estos aparatos. Si ustedes piensan, cada vez que hay un pequeño cambio, como del teclado de las computadoras que se usaban antes, no como ninguna de estas que está acá, hasta el teclado en la pantalla ese que se desliza todo, ¿no? O sea, es un esfuerzo de compatibilización muy grande, corporal, físico incluso, ¿no? Ahora, aprender a leer y a escribir con papel secante y lapicera Sheffield, etcétera, también es un esfuerzo, ¿no? de compatibilización con las tecnologías. O sea, no es que partimos de una naturaleza que era escribir con la lapicera Parker y ahora aprendimos con estas tecnologías. Tuvimos que descompatibilizarnos con ese otro arsenal. ¿No? Y aunque todavía más o menos logremos usar la lapicera Parker, cada vez logramos menos, ¿no? Nos descompatibilizamos. Y los chicos más chiquitos que son educados, que nacieron ya en este medio ambiente de las pantallas deslizantes, les cuesta mucho más compatibilizarse con la lapicera Sheffer, si es que eso todavía existe, ¿no? Entonces, son tecnologías, ¿no? Y como tales, todas son de época, ¿no? Son de cierta época. Ahora, la escuela, podríamos pensar que ella misma, la escuela, es también una tecnología, ¿no? En este sentido amplio, la escuela es un dispositivo, una herramienta para crear un tipo de cuerpo, digamos así, un tipo de ser humano, un tipo de subjetividad. El sujeto moderno, que no solamente sabía leer y escribir, con papel secante, lapicera, Sheffield, etcétera, sí, y sabía la historia de sus países y de su propio país y la del mundo, los ríos de Europa, en fin, todas esas cosas que se enseñaban y que se enseñan todavía en las escuelas, sino también, bueno, ciudadanos, ¿no? capaces de defender a su patria, eventualmente, ¿no? con guerras y tal, y también trabajadores responsables que supieran trabajar como el mundo moderno enseñó a trabajar, ¿no? Pautados por el ritmo del reloj, por ejemplo, el uso del tiempo y el espacio fundamental ahí, en fin, enseñaba, producía. Es una máquina pensada para producir cierto tipo de cuerpo y subjetividad. Entonces, en ese sentido, también puede ser pensada como una tecnología y como tal, como todas las tecnologías, una tecnología de época. Pero podríamos ir más lejos y pensar que es una tecnología capaz de otra época. Tanto es que, bueno, fue inventada para ese proyecto moderno y en ese sentido tal vez estaría perdiendo compatibilidad con los cuerpos contemporáneos, ¿no? Es una tecnología compatible con los cuerpos y subjetividades del siglo XIX y XX, que tuvo que compatibilizarse con cierta violencia, ¿no? Porque no es natural ir a la escuela, ¿no?, todos los días, 7 de la mañana a 8 de la noche, los horarios que tienen las escuelas, el recreo, la clase de geografía, la clase de historia, todo eso fue inventado y exigió una cierta violencia, ¿no?, así, para adaptarse a esos ritmos, ¿no? Pero fue pensado y hubo consenso en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que se llama la crisis de la escuela contemporánea es un fenómeno muy complejo, pero entre otros motivos tiene que ver con, o puede ser explicada, ¿no?, como una incompatibilidad creciente entre ese dispositivo, el escolar, y que fue pensado para producir ese tipo de cuerpos y para usar el tiempo y el espacio y obedecer al reglamento, en fin, todo ese tipo de cosas, que estaría volviéndose cada vez más incompatible con los cuerpos y las subjetividades, sobre todo de los niños de hoy en día, pero no solamente, ¿no?, también de los maestros y de los padres, ¿no?, y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Habría un conflicto ahí que podría ser pensado como una incompatibilidad tecnológica, ¿no? Está cada vez más difícil compatibilizar los cuerpos y subjetividades contemporáneas con ese dispositivo del siglo XIX y XX. Si volvemos a esta premisa, ¿no?, el punto de partida, podemos pensar, estas imágenes de acá, del lado de acá, evocan a esos cuerpos y subjetividades decimonónicos, ¿no?, siglo XIX y XX, compatibles con la escuela y esas tecnologías analógicas, y los de allá, los cuerpos más contemporáneos que se compatibilizan con este otro arsenal, ¿no?, que crecientemente muestra su conflicto con respecto a la institución escolar. Ahí la tenemos. Pues avanzar eso. Las nuevas tecnologías, estos dispositivos digitales de comunicación e información, nos llevan a vivir de esa forma que sintetizo ahí, ¿no?, visibles y conectados, ¿no?, son modos de vivir en contacto con estas tecnologías, ¿no?, la compatibilización con ellas nos lleva a vivir de esa forma. Yo trabajé estas cuestiones en mi libro anterior, ¿no?, llamado La intimidad como espectáculo, que fue publicado originalmente en 2008, y en ese ensayo presenté esta idea que recién Pablo mencionó, ¿no?, que yo lo hice sin... pensé que no, que había inventado la palabra. vean la pretensión. No, ahora no me di cuenta ahora, ¿eh? No es la primera vez, no es la gran desilusión ahora. Enseguida después me di cuenta que la palabra tenía una historia muy antigua y que, entre otros, el mismísimo Lacan la había usado. Probablemente yo había leído, y pues esas cosas que pasan, ¿no?, que uno piensa que inventa algo y uno no inventa nada, ¿no? Entonces, uno piensa junto con los demás, así como inventamos las tecnologías, ¿no?, y apostamos a un proyecto común y ese proyecto, en fin. Entonces la debo haber leído, probablemente me la copié de Lacan, ¿sí?, y después encima dije que no. Pero claro que cuando se me ocurrió extimidad, yo la definí de una forma mucho más sencilla, ¿no?, mucho más llana, que es simplemente una forma de nombrar eso que estaba pasando y que consistía en exhibir la intimidad, y era una contradicción en sus términos, ¿no? O sea, desde la antropología, la historia, la cultura, la intimidad es un invento moderno, de nuevo, ¿no?, como nosotros lo conocemos o como lo conocíamos, ¿no?, y en su definición, ¿no?, formaba parte de su definición, que debía ser protegida de la mirada ajena, ¿no? La intimidad era ese conjunto de prácticas, sentimientos, en fin, imágenes, etcétera, valores, que sucedían en el espacio privado, que debían restringirse al espacio privado, y por lo tanto debían estar protegidos de la mirada ajena, ¿no?, con paredes, paredes del hogar, clásicamente, y también persianas, puertas, cerrojos, en fin, cortinas, toda una serie de tecnologías, ¿no?, físicas, que protegían la intimidad de la mirada ajena que estaba en el espacio público. También toda una serie de válvulas morales, podríamos decir, no solo físicas, el pudor, el decoro, la discreción, ¿no?, todo eso protegía la intimidad de la mirada ajena del espacio público. Entonces, extimidad es una manera de nombrar esa intimidad que se muestra, y por lo tanto es la más intimidad, porque si los otros tienen acceso, entonces deja de ser intimidad, y sobre todo si se hace para mostrar. Eso es un movimiento que, al hacer su genealogía, digamos así, bueno, por lo menos del fenómeno de intimidad como espectáculo que empezó a tener su auge a partir de los blogs, ¿no?, en las redes sociales, su genealogía es muy breve. Podemos pensar en estas, ¿se acuerdan de esas webcams que había que comprarlas separadamente y ponerlas en la computadora cuando uno quería usarlas, por ejemplo para usar Skype, y que por lo tanto inauguraban la posibilidad de proyectar lo que pasaba dentro de casa hacia afuera y de recibir lo que otros en su casa estaba proyectando? Bueno, eso fue un hito, digamos, ¿sí? Se inauguró esa posibilidad de que se infiltren las redes, infiltrando por las paredes, algo que antes se consideraba estrictamente íntimo y que debía permanecer dentro de las paredes. Las redes están infiltrándose en estas paredes también y están haciéndose escuchar. Fíjense que ahora, si ustedes quieren... Todos los dispositivos, además de hacerse escuchar, todos los dispositivos que tenemos, que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, en esta mesa hay varios, todos tienen cámaras. Y si uno quiere comprar una computadora ahora, y se le ocurriera por algún motivo medio extranatural que no tenga cámara, no puede. Que las computadoras vienen con cámara, ¿no? ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, no hay que decir, bueno, le voy a poner la cámara viene con cámara, ya es así. Entonces, aún si uno quisiera, que no quiere, no puede comprar una computadora sin cámara. Entonces, esto es muy reciente y en poquísimos años se ha incorporado la función cámara a la computadora, y no solamente eso, sino que todos tenemos con nosotros todo el tiempo una computadora con cámara y con pantalla. Y esa cámara suele usarse fundamentalmente para proyectar la propia imagen. No, no solamente desde casa, sino de cualquier lugar, porque idealmente es la red, funciona en cualquier lugar. Entonces, esto en muy poco tiempo, ¿no?, ha avanzado notablemente. Y ese contraste, esos dos tipos de imágenes, intenta mostrar la eficacia de la pared hoy en día, ¿no? Esa pared decimonónica claramente encapsulaba, ¿no?, al sujeto dotado de su interioridad, que escribía y usaba esas tecnologías para tener un monólogo interior, por ejemplo, cartas, diarios íntimos, lectura y escritura de novelas, cuentos, etcétera. Ahí las paredes funcionan claramente de aquella forma, ¿no?, cortando el espacio privado del público, recortando. En cambio, en las otras imágenes hay un uso de las paredes mucho más flexible, digamos así. No es que la pared dejó de existir, pero la pared no funciona más como un bloqueo, ¿no?, entre el afuera y el adentro. Y ese afuera es inmenso, ¿no? Todo el mundo, todas las casas, todos los lugares. Entonces no hay más límite, las redes no tienen límite espacial ni temporal. Funciona en cualquier lugar, público o privado, en todos los lugares, y funcionan todo el tiempo, ¿no? Cuando uno está en la escuela o en esta situación se supone que va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Aún así están tocando las redes todo el tiempo, pero se supone que por lo menos esas 2 horas deberíamos estar desconectados y prestando atención a todo lo que yo estoy diciendo acá. Sin embargo, no están así, ¿no? Estas redes están ahí operando todo el tiempo y conectándonos con el universo y su más allá. Entonces, no hay límites espaciales, no hay límites temporales. Las redes desconocen. En cambio, las paredes, lo que hace, la función, una de sus funciones principales es recortar justamente espacio y tiempo. Particularmente, no solo el hogar, sino también la escuela, ¿no? Bueno, supongo que tengo que ir terminando, ¿no es cierto?
No,
5 o 10. Ah, ok. Bueno, porque hubo todo este exabrupto así de la computadora y tal, entonces me calmo un poquito. Ahí la idea de redes aparece. Un poquito, a ver más. Vale. Bueno, claro que esto parece muy nuevo, y de hecho las tecnologías estas que estoy poniendo en foco son muy nuevas. Sin embargo, el cambio de época que motivó la invención de esas tecnologías y que es el responsable porque haya sido tan eficaz nuestra adopción de estas tecnologías, es un cambio de época anterior. Y vean incluso el libro famoso de Guy Debord, La sociedad del espectáculo, tiene casi 50 años, ¿no? 1967. No existía en esa época ni internet, ni muchísimo menos los celulares, las computadoras. Sin embargo, este autor vislumbró la creación, la configuración de un modo de vida atravesado por las imágenes, ¿no? Y en el cual las apariencias se volvieron fundamentales. Claro que la influencia de la televisión y del cine es fundamental, ¿no?, para pensar esta transformación, pero sobre todo nuestro aprendizaje en contacto con los medios de comunicación audiovisuales, ¿no?, que nos enseñó a vivir como imágenes, ¿no?, a transformarnos en buena medida nosotros mismos en imágenes. Entonces, esto viene gestándose hace mucho y las tecnologías estas con las cuales nos compatibilizamos tan rápidamente son fruto de esa transformación histórica, ¿no? Había una demanda por ese tipo de tecnologías que nos permitieran relacionarnos como imágenes, por ejemplo, ¿no?, mediando por imágenes. Una de las definiciones de Guy Debord de lo que es el espectáculo es relaciones sociales mediadas por imágenes. Claro que en la época de Debord no existía Facebook ni WhatsApp, etcétera, pero sería como un símbolo perfecto del espectáculo, lo que él consideraba el espectáculo, ¿no?, relaciones sociales mediadas por imágenes y un mundo mediado por imágenes, ¿eh?, en el cual las apariencias, esa idea de que las apariencias engañan, que lo importante es la belleza interior o la interioridad, la verdad interior, todo eso estaba deshaciéndose ya hace más de 50 años, ¿no? Pero esto fue avanzando muy rápidamente, ¿no?, y ahora podemos decir que el siglo XXI, con la ayuda de todos estos dispositivos, se terminó de plasmar, ¿no?, de cristalizar. Pero por eso lo que puse ahí de modos performáticos de ser y estar en el mundo, todo eso se fue potencializando, ¿no? Modos performáticos, o sea que modos de ser que le prestan demasiada atención, diría alguien del siglo XIX, a la mirada del otro, ¿no? Modos que se configuran en función de la mirada del otro o de la mirada ajena, ¿no?, de la mirada del público, ¿no? Siempre hay un público, una audiencia, ¿no?, aunque sea virtual o imaginaria, para la cual estamos performando, ¿no? Entonces, modos performáticos son esos modos de ser que se delinean en función de esta nueva configuración sociocultural que es el mundo de la imagen, el mundo del espectáculo. Todo eso fue avanzando mucho, ¿no?, desde los años 60 y 70, pero hay un germen en esa época, ¿no?, en esa transformación. Entonces, estos modos visibles y conectados, ¿no?, modos de ser están en un mundo, modo de vivir con las nuevas tecnologías, tiene una historia, ¿no? Entonces, esta sorpresa de la rapidez con que nos acostumbramos y nos compatibilizamos con esto no es tan sorprendente. Aquí están los selfies. Selfie, la palabra selfie no existía hace 3 años, tal vez. Y sin embargo, ahora es el tipo de imagen que más prolifera. Incluso hasta levante la mano quien nunca hizo una selfie, ¿no? Y hace 20 años yo hubiera dicho, hace 20 años, ok, somos pocos en todo caso. Hace 20 años si yo hubiera dicho eso, primero, bueno, ¿qué es una selfie, no? De hecho, cuando yo escribí La Intimidad con Espectáculo, no existía la palabra selfie, entonces no hablé de la selfie, o de el selfie, no sé. Y ahora es lo que más hay. Entonces, y las redes sociales también, ¿no? Facebook, Instagram, todo eso que cada vez hay más también, son dispositivos adecuados para vivir de esta forma, ¿no? O sea que fueron inventados porque nos permiten vivir de forma visible y conectado y justamente construir un perfil teniendo en cuenta sobre todo la mirada ajena, ¿no? Y esa mirada ajena que muchas veces se configura como un público, como una audiencia, ¿no? Y para eso basta pensar en las formas en que se evalúa eso, ¿no? O sea, me gusta, la cantidad de me gusta, la cantidad de visualizaciones, la cantidad de comentarios, que son criterios del mundo del espectáculo, ¿no? Criterios del rating o del mercado, ¿no? Porque también el mercado está completamente actuante ahí, no solo espectáculo y mercado, ¿no? Tanto es que Debord también considera eso, ¿no? Es un estado del capitalismo avanzado, digamos, ¿no? El capitalismo, obviamente el mercado fue avanzando muchos pasos. Entonces, visibilidad y conexión son esos dos elementos, ¿no?, que destacaría para pensar a la subjetividad contemporánea. Visibilidad y conexión como dos vectores constituyentes de nuestros modos de ser, ¿no?, cada vez más naturalizados. Ahora volvamos a la premisa de los cuerpos y subjetividades que son compatibles con ciertas tecnologías y con ciertos modos de vida. Bueno, estos cuerpos que están para acá, ¿no?, los del siglo XIX y XX, no aprendieron a vivir de esa forma, visibles y conectados. La visibilidad y la conexión no están ahí actuando en esa subjetividad como están actuando en las nuestras, ¿no? estos cuerpos que ustedes ven ahí, ¿no? En ellos, estos dos vectores, visibilidad y conexión, no están priorizados. Son otros los elementos que están actuando ahí, que son estimulados, ¿no? Desarrollados en esas subjetividades a partir de toda otra serie de tecnologías. Estas, ¿no? Y la de la escritura y particularmente la de la escuela, ¿no? La escuela no solamente enseñaba a escribir, a leer y escribir, sino estas características, la introspección y la concentración, mecanismos, ¿no? Mecanismos que podríamos llamar de autocreación, ¿no? Y de relación con los otros y con el mundo, introspección y concentración. La escuela puede pensarse como una máquina de producir eso también, que es algo que no es evidente, ¿no? O sea, piensen en las paredes recortando el tiempo y el espacio, el ruido de afuera, idealmente, ¿no? Y los pupitres, todos apuntando hacia adelante, el control sobre el silencio, ¿no? O sea, producir concentración que no era algo evidente, ¿no? Piensa en el sujeto medieval, en fin, aquellos libros, ¿no? Sobre la subjetividad medieval, Bakhtin, el cuerpo medieval, en fin, los cuerpos modernos fueron llevados, ¿no? A adquirir ciertos rasgos, ¿no? Y introspección y concentración muy difíciles, ¿no? Rasgos muy difíciles de lograr en los niñitos que tenían que ir todos los días al colegio, pero se ha logrado, ¿no? Esa imagen de los sujetos modernos leyendo en silencio y soledad es un tipo de cuerpo que fue configurado porque el mundo del siglo XIX y XX necesitaba ese tipo de cuerpos. Ahora, si comparamos la introspección y la concentración generada en ese mundo con esas tecnologías, con estos otros elementos que genera el mundo moderno, conexión, visibilidad, y ahí agregué dispersión, que está en el subtítulo de mi libro, Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, son todo lo contrario de la introspección y la concentración, ¿no? Son hasta opuestos, ¿no? Contradictorios. Entonces, cuando hablábamos de la incompatibilidad entre los cuerpos de los niños actuales y el dispositivo escolar, no es un problema menor, ¿no? Porque no se trata solo de incompatibilidad con los pupitres, con la situación de la pared, y en fin, que la red está todo el tiempo perturbando, sino que se trata de una máquina de producir rasgos de la subjetividad que el mundo contemporáneo expele. Reprime, repulsa, rechaza y crea algo que es en principio lo contrario, ¿no? Nos enseña el mundo contemporáneo por varios motivos, ¿no? Ahí hay factores económicos, políticos, socioculturales, morales, ¿no? Del orden de los valores, lo que consideramos interesante o no, de la forma en que nos lleva a relacionarnos con el espacio, con el tiempo, con uno mismo, con los demás y con el mundo, motivan, ¿no? Incentivan la conexión, la visibilidad permanente y la dispersión. Cuando la escuela era una máquina de producir concentración y introspección. Entonces, bueno, me han dicho que llegamos al... Pero era más o menos eso lo que quería decirles, ¿no? Y la idea de hiperconectados me parece que está ahí presente, ¿no? Y ahora pasamos a escuchar a mis colegas y después discutimos.